Justamente, muy buenos días Mauro, Laura y Patricia te saludan de este lado, ¿cómo estás?
Laura, Patricia, Marimari Pupeni, Pulanguien, Pugueniganay, Pichichalial, Mapun Gumuten, Inche Mauro Millani Pingen, Inche Talonco, agradezco el llamado, brevemente saludo en mi idioma.
Sí, claro, por supuesto.
Y escuchar atentamente la introducción, y sí, ya han pasado varios años. De hecho, hubo una instancia donde fuimos sobreseídos y después el mismísimo Superior Tribunal de Justicia volvió a la causa toda.
Mauro, te queríamos pedir si podés contarle a nuestra audiencia cómo comenzó este conflicto o esta disputa territorial, desde cuándo ustedes están con estas instancias judiciales. Contanos qué fue lo que pasó.
Bueno,
te vamos a pedir, Mauro, que te muevas un poquito, cambies el teléfono de mano, porque por ahí se entrecorta un poquito y te queremos escuchar óptimo. A ver.
Bueno, estoy en la ruta, así que voy a tener que parar.
Sí, vas a tener. Nosotras te damos este interín de tiempo. No es el único tema del que queremos hablar contigo. Por supuesto, esto es lo más importante, judicializados. En este caso, criminalizados.
¿Me escuchan ahí?
Ahora te escuchamos mejor.
Bueno, no, decía que en un momento yo como lonco recibí la visita de los integrantes del Los Buenuleo. Yo tengo el deber, digamos, de acompañar cuando se levanta alguna ceremonia, acompañar cuando lo requiere no solo mi comunidad sino otras comunidades. Este es el rol que ejercemos quienes somos parte de las autoridades ancestrales del pueblo mapuche. Y voy a contar esto así. Me indicaron para hacer, yo no conocía y me enteré que iba a hacer una reivindicación de tierras y íbamos a hacer una ceremonia en Yeyipun, como lo hacemos en todas las actividades que nosotros tenemos como pueblo. Me dijeron que tenía que llegar por la Pampa a Buenuleo. Buenuleo es la comunidad. Que esté atento al barrio Pilar 1 y Pilar 2, Pilar Curinao, que era la esposa de los primeros Buenuleo. En ningún momento se me iba a ocurrir a mí que estábamos generando el despojo a una persona. Llego al lugar donde levantamos la ceremonia, había una casa con un árbol encima, no había, cero habitante. Se hizo la ceremonia. Cuando se hizo la ceremonia, estuvimos 2-3 horas en paz, tranquilo. Había niños, personas mayores. Y de repente llegó una patota de la nada, con armas de fuego, con cuchillos, prometiéndole la muerte a todo el mundo. Bueno, en este contexto de tanta violencia unilateral, la comunidad decide llamar a fiscalía y a la policía, va a la policía, a fiscalía, y claro, yo le planteo, yo no me puedo alejar del lugar donde nosotros hicimos la ceremonia porque por normativa tenemos que permanecer hasta el otro día.
Claro.
Bien, y por otro lado, habían niños, jovencitos, jovencitas, dije, bueno, me voy a quedar. Y armaron un listado de las personas que se iban a quedar con el consentimiento de la justicia, en este caso de la fiscalía, y a partir de ese listado nos arman la causa por usurpación. Claramente, buscaron cualquier excusa como para tener nombres a quien y personas a quien acusar.
Esas tierras, Mauro, esas tierras eran de la comunidad Buenuleo, de tatarabuelos, de bisabuelos de la comunidad Buenuleo.
Mira, antes que Esquel tuviese el centro cívico,
claro.
Bariloche, perdón.
Claro.
La cuestión es que pensábamos que discutiendo en este ámbito jurídico-judicial se iba a resolver, pero de a poco nos fuimos dando cuenta de que cómo está funcionando este aparato inmobiliario, ¿no? Donde hay testaferros, que son quienes impulsan los juicios o las denuncias, pero detrás de estos testaferros hay inversores millonarios, porque el común denominador ahí en Buenuleo, como pasa en otros sitios de la disputa que hay entre el pueblo mapuche y estos privados, es que ahí está la naciente de un río, que es el río Ñireco. Y es un lugar que lo pretenden millonarios que no conocemos ni el nombre, pero que sí claramente estaban con la intención de avanzar en hotelería, en loteo. Bueno, parece que esta situación destapó todo, ¿no? Y bueno, se transformó en un conflicto ya no jurídico judicial, sino también claramente político, con intereses empresariales.
Mauro, te escucho atentamente y me llama la atención, por lo que vos nos contás, que ustedes estaban llevando adelante ahí una ceremonia, y digo, no estás hablando de que estaban iniciando un proceso de recuperación territorial, como sí ocurrió, por ejemplo, con la comunidad de Afenguin Culmapu, donde también están acusados de usurpación, ¿no? El delito es el mismo y estamos hablando de dos hechos muy diferentes.
Así, tal cual. Yo, de hecho, particularmente a la comunidad, bueno, luego a este lugar estuve cuando se hizo la ceremonia, después volví una vez más, y hace ya años que no estoy en el lugar, porque yo pertenezco a otra comunidad, o sea, de hecho es algo que también declaré delante de los jueces, declaré en Mapudungún, declaré en castellano, y le expliqué, o sea, yo jamás vi que la comunidad de Buenuleu, y que yo con mi conciencia de mapuche y de lonco, jamás fuimos a despojar a nadie de nada, absolutamente. Uh-huh. Lo que fuimos a hacer fue una ceremonia, una reivindicación del territorio, y bueno, y se armó toda esta situación de persecución. Solamente hoy está pasando de que hay una persecución selectiva de quienes no nos callamos, de quienes transitamos los territorios. Hay una persecución selectiva. Hace poquito, en Esquel, le dieron un año de prisión a un hermano mapuche que es vocero de la comunidad Nahuelpan, Gabriel Nahuelquir, bueno, con esta misma vara, persiguiendo, seleccionando las personas que son las que hablamos, las que coordinamos con otras comunidades, estamos cada vez que hay alguna situación de conflicto, nos están persiguiendo selectivamente, digamos, hay que decirlo claramente.
Ahora, ¿cómo observás la situación y cómo, bueno, de hecho el 5 de marzo van a ser sometidos a juicio por el delito de usurpación? ¿Cómo ves el contexto nacional con este nuevo gobierno y esta circunstancia de los pueblos originarios?
Bueno, veníamos de una situación tremendamente difícil con el anterior gobierno, ¿sí? Uh-huh. Porque todas las promesas que se realizaron, incluso yo participé en una mesa de diálogo y estuve con el mismísimo presidente, se firmó un acuerdo y jamás se cumplió. Por ejemplo, el caso de la Huincul, los Huincul siguen despojados de su territorio, la Machi sigue sin su rehue. Sí. Pero en este nuevo contexto, yo diría que empeoró un 400% más, ¿no? Uh-huh. Como la inflación de este país. Uh-huh. Los derechos humanos habilitaron un discurso de odio, de racismo. La verdad que es un panorama muy complejo. De hecho, uh-huh, estamos tratando de abrir esta denuncia en el plano internacional. Es muy difícil que con este aparato judicial tan condicionado en, uh-huh, términos políticos, pueda considerar de que existe un andamiaje de derecho indígena que debería ser aplicado. No creemos los milagros, lamentablemente.
Aparte, nuevamente en el Ministerio de Seguridad está quien protagonizó lo que fue Vuelta de Río, no hablo de Patricia Bullrich.
Sí, pero Patricia Bullrich, a mí me sinceramente, cuando escucho de la casta, Patricia Bullrich Pueyrredón, si hay casta en este país, es los Bullrich y los Pueyrredón. Digamos, ¿qué otra casta, no? Uh-huh. Son los patricios, fundadores y beneficiarios de este Estado, y racista declarada con una obsesión sobre la lucha del pueblo mapuche, una persecución. No, esto alienta a un panorama totalmente difícil, uh-huh, muy complejo, pero sí tenemos la esperanza de que bueno, la sociedad empieza a reaccionar, las comunidades están reaccionando también. Uh-huh. Eso a nosotros, bueno, yo siempre pienso en mis abuelas, mis abuelos, cada vez que ellos me contaban a mí lo que tuvieron que sufrir y que cómo pudieron épicamente cambiar el destino de su vida porque lo decidieron así, porque lo decidieron comunitariamente, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? Uh-huh. Lo vamos a hacer y vamos a enfrentar esta situación con mucha dignidad. Vamos a ir a darle también batalla en ese plano tan difícil que es la justicia o el aparato judicial. Lo vamos a hacer.
Mauro, en este juicio que empieza el 5 de marzo hay 8 personas que están siendo acusadas. Queríamos saber quiénes son las otras y si están recibiendo apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales en este juicio.
Bueno, hay miembros de la comunidad Buenuleo, ¿sí? De hecho está inclusive su lonco, en este caso es una languén, una mujer. Uh-huh. Acá hay un grave problema, la imposibilidad de contar con una defensa eficiente, ¿sí? Son muy pocos los profesionales que estén con la capacidad de discutir el derecho indígena, el derecho penal. Bueno, acá pasa algo, para que la gente entienda, ¿no? Cuando se nos juzga al pueblo mapuche, cuando se nos denuncia, lo primero que hacen los jueces es echar mano al código penal, ¿no? Entonces, el abogado tiene que buscar todos los caminos habidos y para ver para que la discusión no sea entre privados, porque eso es lo que quieren ellos, sino entre privados y el pueblo mapuche, porque esa es la realidad. El tema es que hay muy pocos abogados y abogadas que tengan esa capacidad, ¿sí? De entender el derecho indígena, entender lo penal, y a veces la disputa se hace muy desigual. Imagínense los abogados que asisten a estos personajes empresarios. No son bufet de abogados
muy poderosos,
con un lobby político y en la justicia increíble. Uh-huh. Increíble, o sea, no tenemos para empezar. Pero bueno,
¿a ustedes quiénes los patrocinan? Sí.
Por ejemplo, a mí, un abogado de la Defensoría Pública. Uh-huh. No, los abogados inclusive que podían llegar a acompañarnos cobran cifras muy caras. Entiendo que, bueno, es su trabajo, pero no nosotros no tenemos la capacidad económica para afrontar situaciones de estas. Bueno, es así. Uh-huh. Es una lucha absolutamente desigual. A esto tenemos que estar permanentemente soportando la difamación sistemática que hacen diarios, ¿no? Como La Nación, como El Clarín. Bueno, es una realidad muy compleja. Uh-huh. Por un lado, pero por el otro lado siempre sentamos una decisión que es colectiva, creo que es transversal para el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche tiene una multiplicidad de expresiones, ¿sí? Porque si no seríamos un pueblo. Sí. Pero hemos decidido de defender el territorio. Uh-huh. Decidimos defender el territorio. Bueno, y es una decisión que ha tomado el pueblo mapuche y que nos está costando ya muertes, judicialización, persecución, y ojalá de todo esto la propia sociedad civil entiendan de que, bueno, estamos en un territorio prácticamente único en el planeta, que es la Patagonia, o que es Puelmapu, como decimos nosotros. Uh-huh. Único, no hay más. O sea, no se va a volver a repetir. Las aguas que están acá las tenemos que defender, los cerros. Nos acusan de incendiarios. Es una tragedia que nos digan eso, ¿no? Porque uh-huh. Estamos dejando la vida defendiendo el territorio y acusan de que el pueblo mapuche prende fuego en los bosques. Esto es una locura, pero un grado de impunidad con la palabra y con la mentira. Uh-huh. Que es insoportable.
De hecho, decías, defendiendo el agua, defendiendo el río Chubut, hicieron, y la organizaste vos, una actividad del 1 al 12 de febrero que se llamó así, Caminando y Defendiendo el Río Chubut. Tenemos oportunidad de conocer las nacientes del río Chubut, allí donde está la LOF Cayunao, y seguramente queremos que nos cuentes cómo fue, cómo participaron, qué comunidades participaron y qué evaluación hicieron, qué recogieron de todas esas jornadas.
Bueno, fue una iniciativa tomada por decisión colectiva comunitaria en el mes de noviembre en la pequeña localidad del Maitén, que es el primer centro urbano que atraviesa el río Chubut. Entonces decidimos emprender este foro Taún. Taún es la forma ancestral que tenemos de resolver, discutir y consensuar, siempre con la espiritualidad adelante. Uh-huh. Y foro es para integrar también a las organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas que están muy preocupados por lo que pasa en la Patagonia. Entonces decidimos interculturalmente emprender este viaje. Comenzó en la naciente del Chubut. El Chubut nace en Río Negro, ¿sí? Sí. Por el deshielo de los glaciares. Y ahí comenzamos desde el Lof Cayunao, ahí está la Languien Soledad Cayunao, que también está atravesando situación muy compleja judicial, y comenzamos desde ahí, y se fueron sumando muchas comunidades, Cañú, que vinieron, la comunidad Lof Cañú de Buenos Aires Chico, cerquita del Maitén. De ahí bajamos al Maitén con este foro Claún, y así se fue integrando más comunidades y más vecinos y más asambleas ambientalistas, gente que venía del No a la Mina. Así llegamos a Fofocahuel, Costa del Chubut, Cerro Cóndor, todas con unas historias. A ver, el río.
Y todas en territorio que pertenece al italiano Benetton. También.
Fíjate qué irónico. Estuvimos en Vuelta del Río, que está cerca del Maitén, ahí viven 35 familias mapuche, y solo poseen 500 metros de río. El resto son kilómetros y kilómetros de Benetton. Kilómetros.
Un millón de hectáreas en la Patagonia, de hecho.
Imagínense cuántos ríos caben en un millón de hectáreas. Cuántas lagunas, cuántos lagos. Bueno, es una realidad que pudimos analizar de manera colectiva, pero también se impulsó una tarea que a mí me implicó mucha satisfacción pensar de que fue un impulso para coordinar la resistencia, para coordinar y concluir de que no solo tenemos el derecho, sino la obligación de defender el río, y que los únicos que deben poseer el control de esas cuencas es la gente que vive a orilla del río. No Ecuador, no empresas israelíes, no Emiratos Árabes, no Qatar. Es la gente que vive a la orilla del río. Parece algo con un sentido común que tendría que tener la sociedad tendría que ser espontáneamente, tendría que declararlo así, pero bueno, hay que explicarlo, hay que decirlo. Si no lo defendemos nosotros, se van a apoderar del río. Van a privatizar las aguas y las historias que hay en las orillas del Chubut, como puede haber en, no sé, orillas del Limay, como podemos tomar otro río de la Patagonia. Y tanto fue el río Chubut, o es el río Chubut. Historias, no solo del pueblo mapuche tehuelche, sino también de gente que vino de otras latitudes a poblar esta zona y que también participaron. Llegamos al Gaiman y sectores de galeses que también están preocupados por el río Chubut, nos recibieron, nos esperaron, con la premisa de defender el río.
Claro.
Como dijo una anciana, el agua lo toman los mapuches, lo toman los huincas, el agua la tenemos que tomar todos.
Y como siempre, Mauro, la historia va a hablar de que el pueblo mapuche, todo el pueblo mapuche, advirtió y viene advirtiendo, porque son los que están en el territorio, de esta usurpación que están haciendo en realidad los extranjeros, ¿no? Sobre tierras ancestrales, sobre tierras de Argentina.
Podemos ser espectadores pasivos o podemos decidir que el futuro, no solo nuestro, de generaciones venideras, están en nuestras manos. O sea, son dos caminos, no hay más. O somos pasivamente, vemos cómo todo este territorio se transforma, o tomamos las medidas que tenemos que tomar como sociedad.
Mauro, no tenemos más tiempo, pero te vamos a agradecer el tuyo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento desde aquí, y seguramente seguiremos en contacto.
Bueno, les mando un fuerte abrazo y, bueno, Peucallán, me vuelto la inmun con Puché, y ojalá que nos vayamos a encontrar para hablar de mejores noticias.
Peucallán, para vos también. Hasta luego.
Sí,
hasta luego. Escuchábamos la voz de...